historia de Marrón Glacé para adelante, podríamos hablar largo.
Pero no vamos a hablar de teleseries el día de hoy, sí, vamos a hablar de la que está recién comenzando, un poquito del presupuesto de la nación, porque se empezó a concretar esto, ya vimos a los ministros que empezaron a decir, mira, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, pero el presupuesto está ajustado, cada vez hay menos cantidad de plata, vamos a ver qué pasa ahí, hay que hacer otra reconstrucción ya con todos los fenómenos climáticos que han pasado a nivel nacional, pero también eso no se queda aparte, por eso está recién empezando, porque el tema constitucional es algo que se ha tomado la semana, esta reforma, esta agenda de seguridad que ha dado que hablar, uno esperaría la oposición eventualmente, pero el oficialismo, ay Dios mío, y de los donde menos esperaba, imagínate, los nacionales libertarios están diciendo, nosotros no estamos con esto. ¿Y quién quedó más duro? Vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar también. ¿Qué pasa con el Ministerio del Deporte ahí? ¿Habría que terminarlo? Lo dejamos en una dirección y podemos hablar de mil cosas más porque está todo pasando aquí en el Política Podcast. Bienvenidos, soy Rocío Gambre y estoy junto a Gracia Cox, directora regional de Idea País Los Lagos, y Pablo Hübner, director de Puerto Varas y de Puerto Montt. Gracia Cox, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rocío. Hola, Pablo. Felices de juntarnos este jueves a comentar las novedades de la agenda.
Ay, Dios, que está mucho que comentar. Pablo Hübner, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío. Hola, gracias. Muy bien, muy contento de participar de un nuevo capítulo de Política Podcast en medio de los temporales, el mes de los gatitos, esperando la primavera y en el contexto que tú bien mencionaste. No son teleseries, ¿no es cierto? Pero hay harta trama que cortar, ¿no es cierto? Hay harto tema, así que, en fin, saludar a tus auditores y nada, eso.
Los saludamos a todos, por supuesto, a nuestros auditores que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y sí, también somos medio digital. Ustedes ya lo saben, a través de Facebook y YouTube de País Lobo Prensa podemos ir leyendo todos sus comentarios. Y nos vamos entonces a hacer este análisis de día jueves. ¡Qué hay, Dios mío! Ya, hablamos un poquito del tema del presupuesto. ¿Les parece normal que los ministros efectivamente estén diciendo, mira, yo pedí esto, yo pedí esto? ¿Quedan bien parados, quedan mal parados si es que no se les da lo que estaban pidiendo? ¿Qué dices tú, Gracia Cox?
Mira, yo creo que estamos en un escenario quizás distinto al de estos anuncios presupuestarios de gobiernos anteriores, porque mucho se ha venido hablando desde, recordemos, desde marzo, que conversábamos como estos ajustes fiscales que viene anunciando este gobierno. Entonces ahora cuando ya lanza finalmente decisiones respecto a niveles de crecimiento, creo que no es de extrañar que estos niveles de crecimiento o el nivel del gasto en realidad sea menor a años anteriores, a gobiernos anteriores, porque van con la lógica que han hablado desde el propio oficialismo de cuidar la plata, de ordenar la casa, contener el gasto público en pos de a la estrechez fiscal, que en el fondo ya habíamos conversado hace ya varios meses. Entonces, yo creo que si bien esa conversación la tuvimos ya más cercano, o sea, como a inicios del gobierno, sí quedó en suspenso cuáles iban a ser estos recortes, ¿no es cierto? Muchos habló de si es que iban a ser en seguridad, o sea, perdón, en salud, si es que iban a ser en términos de educativo, de programas sociales. Entonces, ahora ya entra efectivamente, y como lo decía también el presidente, el propio presidente José Antonio Kast, ya entra el momento en que cada uno de los ministros va a tener que empezar a negociar, va a tener que empezar a muñequear un poco cómo ellos van a hacer estos ajustes en el recorte. Entonces, me parece bastante esperable que se haya dado este debate al interior del gabinete, sobre todo vamos a decir, como liderado este debate por el ministro Poduje con Quirós. Pero también lo interesante aquí es ver que, más allá de las carteras, también empieza un debate ya de los distintos sectores. Entonces, mientras, por ejemplo, algunos dicen, no sé, por poner un ejemplo, tenemos a, desde la UDI, a Javier Macaya, que habla de que está muy de acuerdo en esta, como usted, en reducir la burocracia, el gasto administrativo, pero que no se pasa a llevar programas sociales que tengan que ver con seguridad, salud y vivienda. Pero por otro lado, también tenemos al Partido Nacional Libertario, que dice, oye, me parece que ¿para qué estamos gastando? O sea, recortemos más. Entonces, yo creo que este gallito, este muñequeo, es esperable. Y ahora lo importante va a ser qué tanto van a poder los distintos ministros alzar la voz, solicitar aquello que requieren. Creo que ahí, de todas maneras, Iván Poduje fue muy fiel a su personaje diciendo, pero ¿cómo? Si yo voy a crecer un 23%. O sea, como, esto a mí nada que ver. Pero claro, se va a dar una conversación interesante ahí, un debate dentro del gabinete que va a ser probablemente arduo.
Vale.
Ay, el tema de la plata, siempre es agrio el tema de la plata, las necesidades son más que los recursos, hay que ver cómo adaptarse. Hay un relato que tiene que ver con la moderación en el gasto, el recorte del gasto incluso, y qué disposiciones van a incorporar estos recortes. Está esta sensación de que, mira, ya no alcanza para todo, alcanza para menos. Y hasta dónde esta distinción jerárquica, ¿no es cierto?, que sí y que no, incorpora también un elemento político, ¿no es cierto?, de qué carteras van a ser las que van a contener el corte y cómo lo van a contener y cuánto de esto eventualmente genera una rivalización en torno a las mismas carteras. Esto no deja de ser curioso toda vez que estamos hablando de un mismo gobierno, indistinto de las carteras y sus distintas disposiciones. Entonces, cualquier idea de que entre los distintos representantes de cada uno de los gabinetes debería de haber una orientación de consenso más que de diferenciación. Eso también habla de la cohesión en cuanto a lo que significa el plan. Y luego está el tema administrativo, que también es complejo, digamos, cuántas personas contratadas hay, si es que deberían haber más o menos ministerios, incluso esta misma discusión del Ministerio del Deporte, si sigue, no sigue, para qué sigue, sabes que congelémoslo hasta nuevo aviso, es decir, dónde se prioriza. En cualquier caso, esto convive con la latencia de las urgencias que hay, ¿no es cierto?, siendo las más prioritarias las de siempre: salud, educación, seguridad, que son, digamos, elementos claves, digamos, para la sociedad, y que también conversan con otros elementos como el de cultura, por ejemplo, que también contribuye a la salud, que también contribuye a la educación, pero siempre pareciera ser que es como el hermano pobre que termina pagando los costos. Lo propio pasa con el caso de deporte, que también tiene una orientación que se podría combinar, digamos, con lo que significa la salud y con lo que significa la educación, y a su vez con lo que significa la seguridad. El deporte es un elemento que contiene los problemas de seguridad, es una manera de prevenir, digamos, lo que significan conductas asociadas a las incivilidades, a la drogadicción, a conductas de abuso, o al mismo ocio, que dicen que es la madre de todos los vicios. Entonces, hay una discusión compleja, peleaguda, y que también tiene esta consideración política, toda vez que a la hora de tener menos recursos y tener que gastar menos, queda esta sensación de los eternos postergados, de los que siempre son menos considerados, y cuánto de eso eventualmente tiene un impacto. Por último, está el elemento del potencial, ¿no es cierto? Mira, vamos a crecer, lo que estamos haciendo es para crecer, van a entrar más lucas, y cómo esa condición de proyección en cuanto al crecimiento podría eventualmente aperturar la idea de invertir más y mejor. Y esto a su vez, y con esto termino, convive con la trama administrativa que mencioné anteriormente, que es el festival de los seremis que van saliendo uno por otro, digamos, ni hablar, digamos, lo que pasó aquí en Los Lagos con la seremi de salud, entre medio tenemos la salida del seremi cultura, que si dio o no dio positivo, con el tema del test de droga, al final terminó siendo un poco menos que un autogol entre ellos, una política que no está bien estructurada. Entonces no queda claro, digamos, cuáles son los protocolos, hasta dónde salen, entran, y a su vez las designaciones de funcionarios que eventualmente carecen de la preparación que corresponde. Vemos profesionales ganando más de 4 millones de pesos que no tienen más de 25, 26 años, que no deja de ser curioso. Entonces, diría que hay varios elementos. Y con esto sí que termino. Yo me acordaba la campaña, aquí se me cae el carnet, pero ¿qué le vamos a hacer? La campaña de Lavín, el año 99-2000, debido al cambio, que uno de los planteamientos que tenía Joaquín Lavín era que iba a dejar de hacer viajes con vuelo en avión presidencial, sino que iba a volar en aviones comerciales, como un símbolo de austeridad. Suena un poco raro, un poco tonto, si tú quieres, digamos, pero que no es nuevo con respecto a una vocación que tiene la derecha en torno a hacer de la vocación de austeridad y de la buena administración de los recursos el mejor propósito, y así atender la mayor cantidad de necesidades sin que lo gaste la, voy a decir feo, pero qué más da, la grasa administrativa. Ya, entonces, creo que hay harto tema, digamos, entre lo que es administración, entre lo que es uso de recursos, priorización, cohesión entre los distintos gabinetes en torno a la priorización que hay en cuanto al uso de los recursos, y un debate que, por cierto, va a dar mucho que hablar.
De todas maneras, me hiciste acordar que otra de las cosas que se anunció entre la semana pasada y esta fue la comisión de la reforma del estatuto administrativo, también que va junto con este tema que se ve que aquellos funcionarios que están de plaza es muy difícil que se vayan, y eso genera una distorsión del sistema y de cómo está el tema del trabajo. Y ya que estamos hablando de cuidar los recursos fiscales, justamente de eso, o sea, de aquellos que están haciendo un buen trabajo se ven también mermados por aquellos que están siendo un lastre en particular, y también el aumento de costos para el Estado. Así que eso es otra de las cosas que se están viendo, pero yo creo que es bastante compleja la conversación y la discusión como se está dando ahora. Como decía Gracia, Puge, muy fiel a su estilo, anuncia que él está pidiendo un 24% de aumento, siendo que el aumento general de lo que se está conversando no es más allá de un 1 o 2%, con suerte. O sea, recordemos que este año le redujo 3% a todo y que no se espera que podamos tener una mayor recaudación en el corto tiempo. Esta reforma que se acaba de aprobar no implica que inmediatamente va a tener más recursos. Al contrario, lo más probable es que estos se reduzcan inicialmente y con el tiempo, a la larga, tú puedas recuperar los recursos. En primera instancia vas a tener un recorte de todo lo que son las contribuciones. Recordemos ahí, entonces es bastante complejo. Yo no sé si es que el ministro Puduje dice todo que esto ya estaba más o menos conversado desde antes, y como bien señalaba Pablo, el 24 o 23% que se quiere para vivienda, entonces se va a reducir ¿de qué ministerio? ¿De cuál de los otros ministerios? ¿Nos vamos a quedar sin el Ministerio del Deporte, como estaban mencionando, que ayer conversábamos con la diputada Paulina Muñoz? Y ella nos decía, ¿por qué no lo hacen una dirección del deporte y no un gran ministerio? Pero todo eso, si es que efectivamente cambiase, tendría que ser una reforma completa pasada por el Congreso para poder sacar y como disminuir la cantidad de personas que trabajan dentro de ese ministerio. Complejo, ¿no? Gracias.
Sí, de todos modos es complejo, pero yo creo que yo veo una buena señal en este avance de lo que sería la primera ley de presupuesto del gobierno de José Antonio Kast, porque va muy en sintonía con lo que ellos mismos venían anunciando. Entonces, me hace que tiene todo el sentido que si ellos acusaban un déficit fiscal, entonces su propuesta contemple disminuir los gastos. Ahora, creo que es importante como recordar todos los problemas que hemos tenido por como fallas en los cálculos de las leyes de presupuesto en gobiernos anteriores que nos han llevado a déficits que no estaban contemplados. Hay que recordar que la economía no es una ciencia exacta, sino que está el comportamiento humano en juego. Entonces, de todos modos, el que el gobierno declare que el gasto está presupuestado a aumentar entre un 0 y un 1%, hay mucho que hacer para ello. En el fondo no es solamente una declaración, y ahí, Rocío, donde tú dices cómo esto va a bajar dentro de cada una de las carteras. Y lo otro que sí creo que es súper relevante y tiene mucho que ver con lo que hablaba Pablo, que tú decías, Pablo, de la austeridad. Yo creo que aquí hay una necesidad importante de austeridad, pero también de la eficiencia. Entonces, recuerdo cuando el gobierno dijo que iba a revisar 140 programas sociales. Claro, o sea, efectivamente que se hagan las evaluaciones pertinentes, que se busque eficientar el gasto. Sabemos que hay problemas de focalización muy grandes. Ayer, de hecho, leía un tema de la PGU, que están siendo beneficiarios personas que en realidad no cumplen con las condiciones para ser beneficiarios. Entonces, hay distintos programas sociales que pueden mejorar en eficiencia y sobre todo en focalización, y desde ahí, obviamente, que venía una disminución del gasto súper importante.
De todas maneras, eficiencia y focalización es algo que hay que revisar. Sin embargo, por ejemplo, yo me quedé muy preocupada por una entrevista que hice, no me acuerdo, creo que fue el día lunes, a la concejala Río Negro, y me dice que, por ejemplo, fondos que están asociados a la educación, los FAP, creo que no, si no me equivoco, ¿qué se llaman? Que se les entrega a los ministerios para poder apalancar los temas educacionales, no estaban llegando. Generalmente se llegaban en abril, y ella me dice, aún no llegan. Y estos fondos han hecho que la municipalidad tenga que modificar cosas, porque inicialmente estos fondos iban para transporte escolar, que es súper importante en una zona rural como Río Negro. Entonces tuvieron que redirigir fondos municipales a esos lugares y no pueden hacer talleres deportivos. Tuvieron que recortar una serie de talleres deportivos, y tú dices ahí, ok, estamos haciendo recortes, pero si los fondos no llegan en tiempo y forma a las municipalidades, tienes que hacer cosas. Entonces tú dices, no vamos a hacer recortes sociales, pero los talleres deportivos para los adolescentes son necesarios, porque justamente es la otra línea que nos decía Pablo, o sea, es necesario para que efectivamente los adolescentes, los niños puedan tener estas otras vetas y no queden libres dando vuelta, disponibles para otras actitudes. Entiendo que el año pasado se aprobó una ley que fue liderada por Felipe Kast, que justamente tienen que inyectar fondos a los colegios para que se hagan estos talleres, para que los niños tengan actividades extras que les permitan estar contenidos dentro de la sociedad. Y no sé qué ha pasado en esa ejecución. Entonces, si no hay fondos disponibles para eso, yo creo que estamos mal. Y no se está conversando de estos temas. Y eso es una complicación. Pablo.
O sea, yo creo que aquí hay varias cosas. Me equivoco también con lo que mencionaba Gracia con respecto al tema de la eficiencia del gasto y asegurarse de que las cosas que se están haciendo se hagan bien. Hay una expresión que se hizo muy famosa que dijo Michelle Bachelet, esta idea del realismo sin renuncia. Ok, démosle una condición de realismo, pero tampoco renunciemos, digamos, a lo que está comprometido, que también hay una vulnerabilidad en cuanto a la certeza que debe ofrecer el sistema. Pero también hagamos que las cosas funcionen bien. Por ejemplo, yo recordaba la trama del Transantiago. ¿Cuánta gente hoy día se está colando en el Transantiago? ¿Y cuánto eso le significa al Estado? Tú tienes gente que nunca más pagó la micro, digamos, entre un 30%, 35% de gente que simplemente no paga la micro. Y obviamente eso tiene un costo en términos de la dotación de ingresos que genera el financiamiento que hace el Estado para que el Transantiago funcione. Y luego lo que significa la correlación que hay en cuanto al transporte público en las regiones, que es un verdadero western, donde el Estado no tiene gran control. De hecho, cuando fue esta gran, mega, hiper, ultra, gigante alza de los combustibles que estamos padeciendo ya hace varios meses, digamos, todos los que somos conductores podemos ver que de la luca y media no bajamos, y fue un alza entre un 30 y un 40% con respecto a los precios de los combustibles. Entonces me diría, bueno, entonces, ¿cómo hacemos que el sistema funcione bien? ¿Cómo logramos que se comprometan los resultados? También me acordaba del crédito con aval del Estado, ahora que están cobrando los que no han pagado, un montón de personas que estuvieron sin pagar a propósito del abrigo que ofreció el relato de Boric en cuanto esto iba a terminar y en definitiva no terminó, cuánto eso compensa. También vemos polémica con respecto al préstamo solidario, que mucha gente dijo, sabes que no lo pago y ahora viene a pasar la gorra, sabes que tienes que pagar el préstamo solidario, que era solidario, pero era un préstamo. Entonces, te diría que en el evento que las cosas funcionen como tienen que funcionar, eso, por cierto, que generaría un elemento de ingreso que es relevante para evitar cortar proyectos, como mencionabas tú, Rocío, que son importantes, que están anunciados. Cuando tú anuncias algo que era una política pública y deja de funcionar, eso lamentablemente tiene un impacto severo en la comunidad, y muchas veces ese impacto se explica por el hecho de que las cosas no están funcionando bien y hay que pagar el costo de los errores, como la evasión del Transantiago, como el tema del préstamo solidario, como el tema del CAE y tantos más. Y entre medio se inmiscuye, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el peso administrativo y el costo administrativo, de hasta dónde la gestión se come buena parte de la plata y cuánto de la gestión se podría realizar tal vez oxigenando y descafeinando algunos elementos de inversión que deberían de tener resultados. Cualquiera diría, bueno, si invierto en la gestión X, yo esperaría que esa gestión genere más que esa X, es decir, que se valide la inversión. Y eso te diría que es una gran incertidumbre de hasta dónde esa inversión se está justificando, sobre todo en el impacto que genera. Para medir el impacto, por cierto, que se requiere reconocimiento y transparencia en cuanto a los números. Ahí recordemos, este gobierno anunció una superauditoría que iba a ser internacional, después se dijo que iba a ser nacional. Hasta la fecha, entiendo, no hay claridad con respecto a lo que significa esta auditoría, que a su vez debería dar nitidez. En cualquier caso, mejor información genera mejores decisiones, y para eso la información transparente, clara, nítida, y sobre la base de los anuncios previamente anunciados, debería ser gravitante.
Oye, se nos va el programa rápidamente. Quiero saludar a Fénix y a Claudio. Y hay otro tema que se ha tomado en la agenda completamente esta semana. Es el tema de la agenda de seguridad y los cambios constitucionales en particular. Que aquí hay varias disyuntivas. Porque por un lado no se necesita, si nos vamos al detalle, no se necesita un nuevo estado de excepción, un quinto estado de excepción, que es muy largo, que es muy corto, que está el tejo pasado. Que esto es para beneficiar a aquellos que son la base dura de José Antonio Kast. O aquí hay un tema de la oposición también, que dice, esto es netamente gestión, no necesitamos cambiar nada. Entonces, si era netamente gestión, ¿por qué no se hizo antes también? O realmente se necesitan nuevas herramientas. Y aquí está la discusión dada, porque algunos dicen, los parlamentarios pueden decir lo que quiera, dijo el presidente, pero tienen que votar ordenados. ¿Va a haber cambios? ¿Qué se está conversando ahora? Porque esto va cambiando, evolucionando día con día ya. Por ejemplo, Esquella el día de ayer y Longton, que estaban separados en sus posturas, aparecen anunciando, por ejemplo, que sí habría un quinto estado de excepción, pero no sería como lo habían planteado inicialmente, que solamente el presidente lo podía hacer 120 días con prórroga 240 recién para pedir que efectivamente se anuncie, sino inmediatamente con apoyo del Congreso y solo por 30 días renovable nuevamente con apoyo del Congreso, y que no tenía la capacidad de intervenir unilateralmente las informes privados ni las escuchas telefónicas. ¿Qué les parece esta, no sé si polémica, discusión o conversación que se está dando en esta línea? Gracias, Cox.
Mira, yo creo que aquí efectivamente lo que más ruido ha causado es este nuevo estado de excepción constitucional que se ha anunciado, que se quiere proponer. De todos modos, o sea, yo creo que estamos recién en el inicio de una larga discusión, pero yo creo que hay tres puntos claves que destacar. El primero, que desde hace una semana o desde ya quizás un mes, cuando se propone como que se dice que se va a anunciar esta reforma, era como súper transversal el tema de la seguridad. Incluso tenemos a líderes de la oposición, incluso el expresidente Gabriel Boric llama también a sus sectores a acoger esta agenda, a hacerse parte en el fondo, diciendo no nos podemos quedar atrás. O sea, esto es un tema que nosotros tenemos que estar igual de interesados, y esto va a ser transversal. Entonces, al menos mi impresión, y yo creo que, y también lo que compartimos con esta persona, era que esto era una reforma que iba a pasar muy rápido. Pero a la hora de que se presenta, y bueno, sobre todo cuando se filtran estos borradores y ahora en las últimas conversaciones que se han tenido con líderes del oficialismo, claro, en realidad se presentó algo que da para discutir y da para polémica, como efectivamente yo creo que se va a causar una polémica, que es lo que está causando. Sobre todo por el diseño de este estado de excepción dentro de la otra cosa, pero que tiene una longitud en el fondo exagerada, que queda al arbitrio al presidente, que mucho, es un exceso el poder que se le entrega. Entonces, si bien hoy día es una conversación que está generando un poco de ruido, cuando uno lo piensa a largo plazo, pucha, ahí sí que va a generar ruido. En 15 años más, cuando tengamos un gobierno, no queremos, pero quién sabe el tipo de gobierno que podríamos tener, súper, qué sé yo, ojalá un Venezuela, con este nivel de poder y posibilidades, desde un Estado, creo que evidentemente hace ruido hoy día porque es súper riesgoso. Entonces, estos tres como claves que yo veo es, el primero, que algo que era súper transversal se complejizó mucho. Entonces, hoy día, claro, ya no es solamente la oposición la que está haciendo ruido, sino que desde el mismo oficialismo. El segundo, que efectivamente yo creo que acá hay una estrategia del tejo pasado, o sea, se presentó algo súper como novedoso para ir bajando de a poco y ajustando. Y el tercero, que yo creo que de todo modo hay una alarma exagerada, porque también es propio de una negociación en una reforma que viene a cambiar sobre todo la Constitución, este tipo de debate interno. Entonces, yo no creo que esta reforma se vaya a caer. Se ha escuchado harto como, uy, se están arriesgando incluso a que no salga. Yo creo que sí va a salir, posterior a un periodo de negociación, como el que ya vimos de la mega reforma. Probablemente va a haber más aprobación porque es muy poco popular bajarse de una reforma de seguridad. Pero eso no quiere decir que se va a aprobar como se presentó hoy día. O sea, yo sí creo que acá hay un tejo pasado que se va a nivelar y que se va a aprobar una agenda de seguridad, porque nadie se va a querer restar de esto. Cuando nadie quiere llegar a tal nivel de decir que la seguridad no es la agenda prioritaria hoy día. Sobre todo también que la encuesta está mostrando que la ciudadanía, que no ve este debate legislativo, sino que se queda con lo estrictamente necesario de crimen organizado, quiere este tipo de reforma. Entonces yo creo que va a estar interesante el debate, es propio lo que está pasando ahora y que espero que no se va a echar para atrás la agenda del
todo. Alberto, te saludamos y nos dice, ¿esto no será el tejo pasado? Yo también coincido con Gracia, creo que también bien pasado en todo caso el tejo, Pablo.
Sí, mira, el tema de seguridad, convengamos que es una de las responsabilidades prioritarias, si no la más importante que tiene cualquier gobierno, una política de Estado. Ahí está el contrato social, ¿no es cierto? La garantía de la seguridad mediante la fuerza socialmente organizada. Ahora bien, cuando hablamos de reforma constitucional, se obliga a retrotraer lo que ha significado toda esta década, ¿no es cierto?, de los debates constitucionales, la incertidumbre que han significado, toda la ambivalencia entre un proyecto y otro proyecto, la caída de ambos proyectos. Ahora viene nuevamente esta idea de reformar la Constitución, y ya el debate constitucional en sí mismo está bastante, bastante cansado, digamos, es un debate complejo, y cualquiera se preguntaría si acaso con el marco normativo actual no se pueden implementar medidas, digamos, más eficientes en vez de incurrir en un debate constitucional con todas las asperezas que eso ya en la experiencia del pasado reciente son bastante claras, nítidas y evidentes. Luego recojo lo que mencionaba Gracia, que es muy importante, la idea de que los gobiernos duran lo que duran, pero las medidas que los gobiernos adoptan duran mucho más. Y ahí también hay que saber manejar, digamos, cuántas de estas medidas eventualmente pueden significar incluso una vulneración para la misma seguridad que se pretende conservar. No hay que olvidar, digamos, de que las medidas son más largas que los gobiernos. Todo el concepto de los estados de excepción, su duración y cómo se implementan, también es una cuestión peliaguda. Recordemos el gobierno de Boric en cuanto a los estados de excepción en la Araucanía, que ellos mencionaron que no lo iban a hacer. Después siguieron con una sucesión de prórrogas, que si mal no recuerdo eran cerca de 60 prórrogas para mantener el estado de excepción, y hasta donde eso a su vez consideró una solución definitiva al problema, cuestión que nadie podría celebrar como que solucionó definitivamente el problema, más allá de que sí se puede considerar que amortizó distintos hitos que se podrían entender como delictuales o incluso como terrorismo. Entonces, estamos en un escenario complejo, la agenda de seguridad es lo más importante, y esto obliga a poner el foco, creo, en lo que significa el plan que tiene el gobierno en cuanto a seguridad. En la campaña fue muy nítido, digamos, el rol de seguridad. Cuando inició el gobierno vimos la caída del gabinete con respecto a seguridad, ahora vuelve a arrancar el tema de seguridad como con un segundo arranque, pero vuelve al tema del debate constitucional, que recordemos encabezó el actual gobierno de una u otra manera cuando fue el segundo proceso constituyente, y tampoco tuvo buenos resultados. Digamos, ellos perdieron el segundo proceso constituyente teniendo la oportunidad de haberlo aprobado en el caso de haber moderado un poco más este asunto. Y ahí vuelvo al tema de lo que mencionaba Gracia y también Rocío en lo que tiene que ver con el tejo pasado. ¿Hasta dónde lo que se está diciendo tiene el tejo pasado para precisamente favorecer la negociación? Es un punto bastante como atendible, diría que es una conducta bastante particularmente común. Es una lástima porque genera un sentimiento, digamos, de incertidumbre toda vez que lo que más se requiere son certezas. Hablamos de una economía en crisis, hablamos de problemas de financiamiento y entre medio sembramos incertidumbre, que nada colabora a la economía, digamos. Una economía sana requiere certeza y una economía sana requiere seguridad. Entonces, diría que acá hay una discusión muy profunda y que debería de dar cuenta de cómo la agenda que se está planteando convive a su vez con una agenda de corto plazo que permita, con el marco vigente, tomar medidas que efectivamente contribuyan a contener el problema de seguridad, cuál es la principal responsabilidad del Estado.
Oye, y aquí no hay que olvidar de nuestra propia historia. Recordemos que, por ejemplo, la reforma agraria, ¿con qué partido? Alessandri, o sea, un presidente de derecha, no con alguien de izquierda. Entonces no sabemos. Yo siempre digo, el tema que cuando hace ruido, uno sabe por dónde parte, pero nunca dónde terminas. Entonces yo creo que hay que poner mucha atención. Y me quedo también con lo que tú decías, Pablo. O sea, aquí hay un dejo de incertidumbre que tú dices, yo pensaba mientras tú estabas hablando, y lamentablemente ya nos tenemos que ir, pero durante la mega reforma, Quirós, o sea, dijo que él como que no transaba. Ahora, lo que hemos visto de este gobierno es que cada ministro va llevando adelante su propia agenda, y Arrau no es Quirós, pero son del mismo gobierno. Entonces, uno tenía una cuestión que avanzaba, mata caballo, avanzaba, a pesar de que algunos decían, no, si aquí hay conversaciones que se están dando en paralelo, no, si la PYME efectivamente se va a hacer el 12,5, que todavía entiendo que ni siquiera ha estado cerca esa cuestión de avanzar. Entonces, se siguió avanzando, se salió y se terminó como estamos ahora. Entiendo que esto también tiene que ver con el revés que tuvieron en el Tribunal Constitucional con el aula segura y esas otras reformas que se quisieron hacer, o sea, que las reformas que se quieren hacer ahora en la Constitución van para no volver a tener otro revés legislativo, para que les permita que sea habilitante para poder hacer todo lo que se quiere hacer. Entonces, ahí es donde hay no solamente un tema del tejo pasado, sino de señales controvertidas, que es muy difícil leer el panorama de qué es lo que tú realmente quieres lograr con esto. ¿Qué es lo que, cuál es la señal que estás dando como gobierno, tanto a la ciudadanía, a quién le está hablando? Yo les decía, están hablando quizás al sector más, a su base más pura, y decir, bueno, avanzamos lo más que pudimos para no perder ese sector, está yendo contra la ciudadanía. O sea, por ejemplo, yo escuchaba a Arturo Esquella decir, o estás con nosotros, o estás con las víctimas o con los victimarios. Oye, pero perdón, de verdad que el nivel de conversación no es con altura de mira. Entonces, si no estás conmigo, estás en contra mía, esto de tirar el tejo pasado no te sirve mucho, porque es como con la pistola en la cabeza estamos negociando, ¿cachai? Entonces, yo creo que es muy delicado y es complejo tirarlo tan pasado como lo tiraron ahora, porque en verdad darle esas atribuciones, como nos dice Alberto, a un solo presidente, está ahí un pasito convertirte en una dictadura, de verdad. O sea, esto de 120, dos tercios del año que el presidente pueda escuchar a quien quiera, donde quiera, como quiera. No, yo no quiero eso, por lo menos. No sé usted, así que ojalá que esto desescale muy, muy rápidamente. Y ya la próxima semana, ya que esta viene la semana distrital, se va a demorar en empezar la negociación, sea lo suficiente para poder bajar bastantes cambios de esta conversación. Tenemos que terminar el programa el día de hoy. Gracias, Cox. Pablo Hübner, si algo se les quedó, me lo pueden decir en el video que ponemos en Instagram. Director regional de IDEA País Los Lagos, Pablo Hübner, director de Puerto Varas y de Puerto Montt. Soy Rocío Gambra. Esto fue Política Podcast. Gracias a todos los que comentaron. Chao, chao.
Chao, gracias.
Nos vemos.